Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 25 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que analizarán el tema de la biodiversidad, medio ambiente y seguridad alimentaria, una de las problemáticas a abordar durante el cuarto coloquio internacional sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad, a organizarse en el marco de la FIL precisamente por el CUCSUR. Nos hace favor de acompañarnos el maestro en ciencias, Alfredo Ortega Ojeda, rector del Centro Universitario de la Costa Sur. Buenos días, bienvenido, maestro. También está con nosotros el maestro en ciencias, Enrique Jardel Peláez, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y director de la División de Desarrollo Regional. Muy buenos días. Gracias a los dos por estar con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la participación del maestro Alfredo Ortega Ojeda.
Bien, buenos días. El Centro Universitario de la Costa Sur, en el marco de la gran fiesta de la cultura, que es la Feria Internacional del Libro, organiza cada año un coloquio internacional denominado Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Este es el cuarto año que realizamos este evento, que está dedicado al conocimiento y a una mejor comprensión de la difícil y compleja relación entre la sociedad, los sistemas sociales y los sistemas ambientales y los recursos naturales. Este evento en este año se va a dedicar a la temática de la biodiversidad, plantas silvestres y la alimentación, que es un tema que va a desarrollar el maestro Enrique Jardel, que nos parece de suma importancia, dada la situación difícil que afrontamos como país y como planeta en el tema de seguridad alimentaria. Es un tema que nos debe llevar a una reflexión muy profunda, y bueno, por eso hemos entonces dado esta temática a el coloquio en esta ocasión, y a ver el papel que juegan las plantas silvestres en contribuir a la seguridad alimentaria y al bienestar de la sociedad humana, pero también del propio planeta. Como es ya tradición, cada año se entrega el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio, que es el que se realiza dedicado a algún naturalista, algún científico del país invitado por la FIL. Este año, dado que es Argentina el país invitado, pues el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio lleva el nombre de un gran naturalista argentino del siglo XIX, principios del XX, Francisco Pascasio Moreno, que entre muchas otras contribuciones que hizo, y el maestro Jardel también nos comentará al respecto, él impulsó la creación del primer parque nacional, de la primera natural protegida de Argentina, ¿no? Ya veremos un poco qué significa. Y este reconocimiento en nombre de Pachito Moreno, ¿cómo le dicen?
El Perito Moreno,
era eso el nombre con el que todo el mundo lo conocía, se le va a entregar al doctor Eduardo Rapoport, que es profesor titular y emérito de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina, y es alguien que ha hecho importantísimas contribuciones al conocimiento de los recursos naturales, a la edafología, a la ecología. Es realmente para nosotros un honor hacerle este reconocimiento al doctor Eduardo Rapoport y que él haya aceptado. En el marco del evento hay un coloquio, este que decíamos con la temática de biodiversidad, plantas silvestres y alimentación, y en él estarán acompañando a Eduardo Rapoport, el doctor Ezequiel Escurra, también un argentino nacionalizado mexicano, que ha tenido una trayectoria muy importante, muy distinguida, tanto en la academia como en la gestión pública para la administración de los recursos naturales. Él, recordaremos que fue presidente del Instituto Nacional de Ecología en su momento. Fue alguien que ha tenido una trayectoria muy destacada y ha tenido una gran producción de información y conocimiento sobre los recursos naturales. También el doctor Rodolfo Dirzo, otro muy destacado naturalista, que nos van también a comentar el maestro Jardel. Eso es lo que se refiere al coloquio, que se dará moderado por el propio Enrique Jardel, que aquí nos acompaña. Después del coloquio vendrá entonces la ceremonia de entrega del reconocimiento a Eduardo Rapoport, y esa es la el programa general a grandes rasgos que tendrá nuestro evento, que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón de Profesionales, en el área internacional de la Feria Internacional del Libro, y al cual hacemos una atenta y cordial invitación, no solo a la comunidad científica y de investigadores de Ecología y Recursos Naturales, sino al público en general, porque estos eventos están enfocados a transmitir, a comunicar, a compartir con el público general estos temas de vanguardia, estos temas de gran trascendencia.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Alfredo Ortega Ojeda. Escucharemos ahora con atención al maestro Enrique Jardel Peláez.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quisiera comentar algunas cosas sobre el tema del coloquio en sí. Durante esos coloquios, la idea ha sido reunir a una serie de especialistas en temas relacionados con la ecología, con la gestión ambiental y la conservación, para discutir algunos temas que consideramos que son de relevancia o de interés para la sociedad en relación con pues, la conservación del patrimonio natural, pero también con las situaciones de degradación ambiental. Casi siempre el tema lo escogemos en torno a la persona que recibe el reconocimiento. En este caso, el doctor Eduardo Rapoport. Rapoport pues, tiene una trayectoria muy larga. Él empieza su carrera de investigación en los años finales de los 50. Y incursiona en campos como la biología teórica, en una serie de cosas bastante, podríamos decir, esotéricas para la mayoría de las personas, viendo relaciones matemáticas y estadísticas en los ámbitos de distribución de las especies, e hizo una contribución muy importante en el ámbito de la biogeografía. Pero esto en la vida real, en la parte, digamos, aplicada, pues el entender la distribución de las especies y cuáles son los factores que lo determinan, es importante desde el punto de vista de la conservación, pero es importante también cuando tenemos que lidiar con otros problemas como el de especies exóticas invasoras. ¿Qué son estas especies? Son especies que tenían un cierto ámbito de distribución en una parte del mundo y que después son introducidas accidental o deliberadamente en otra zona donde se expanden y se comportan como invasoras, desplazando especies nativas. Por ejemplo, cuando son plantas invasoras, desplazan otras especies nativas, o pueden ser bacterias, o pueden ser hongos patógenos, o insectos que se convierten en plagas de los cultivos o de los árboles en los bosques. Y este asunto de especies invasoras es actualmente uno de los, digamos, problemas críticos dentro del cambio ambiental global, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿qué tan importante es este asunto? Bueno, tenemos, no me voy a referir a las especies que son patógenas para los humanos, es decir, enfermedades que se pueden expandir a otras áreas, pero sí de plantas que compiten con los cultivos y pueden reducir la producción agrícola o destruyen áreas forestales. O sea, las especies exóticas invasoras son un problema crítico. Y gente como Eduardo Rapoport han estudiado este tipo de fenómenos utilizando las técnicas de la biogeografía, pero también al estar estudiando esto surge un planteamiento de, bueno, ¿por qué no, como medio de control de muchas de estas especies invasoras, las utilizamos para algún uso que pueda, al generar una presión de aprovechamiento, mantenerlas bajo control, ¿sí? Entonces, parte del trabajo de Rapoport se puso a revisar la situación de algunas especies invasoras que pueden ser utilizadas como plantas comestibles y cómo pueden contribuir a la alimentación. Y se metió a trabajar también en el estudio de muchas cosas que los agrónomos actualmente consideran malezas o malas hierbas, todas esas plantas que de repente invaden los cultivos y compiten con la producción del cultivo, pero también pueden estar invadiendo los jardines y demás. Y sobre esas especies se gastan millones de pesos o de dólares, si quieren, al año en controlarlas, pero también se utilizan sustancias químicas tóxicas como herbicidas para mantenerlas a raya. Y sin embargo, dentro de esas, entre comillas, malezas, hay muchas especies que son que pueden ser utilizadas, que de hecho en los sistemas de agricultura tradicional eran utilizadas como fuente de alimento, como plantas medicinales, como forraje para el ganado. Entonces, parte del tema que se va a discutir en el coloquio es cómo estas plantas silvestres, en lugar de considerarlas malezas, podemos considerarlas como recursos que contribuyan a la alimentación humana y al mismo tiempo pues estar aprovechando los recursos bióticos, ¿sí? Y también cómo podemos utilizar otras maneras para controlar las especies de plantas invasoras. Esto tiene relevancia porque está relacionado con uno de los aspectos básicos para los seres humanos, que es la alimentación, y por el hecho de que la producción alimentaria es actualmente uno de los principales factores de presión sobre el medio ambiente y de degradación ambiental. Se les pasó, creo, por ahí un documento que trae algunos datos, no me voy a meter en todo lo que dice, pero imagínense que la producción actual de alimentos, lo que se necesita para mantener 7,000 millones de seres humanos en el planeta, se mantiene en buena parte o por sistemas agrícolas tradicionales en las áreas más, digamos, marginales, o por el incremento de la producción a partir de un paquete tecnológico que se desarrolló en los años 50-60, que incluye variedades de plantas que fueron seleccionadas genéticamente, que tienen un alto rendimiento de grano o del producto que nos interesa a los humanos, pero que para lograr ese alto rendimiento necesitan riego, o sea que se les aporte agua, necesitan fertilizantes y necesitan control de las especies que compiten con estas plantas o que las parasitan o las enferman. Entonces, mantener alto rendimiento de esos cultivos pues implica un alto uso de insumos. Desviar el agua para riego implica impactos en la hidrología y en los ecosistemas acuáticos. Utilizar fertilizantes implica estar enviando tanto a la atmósfera como a los ríos y a los suelos una serie de excedentes de esos fertilizantes que se comportan como contaminantes o que contribuyen a la generación de gases con efecto invernadero. Y aparte de esto, estamos utilizando insecticidas, herbicidas y otras sustancias biocidas que generan impactos en los ecosistemas, que dañan a la fauna silvestre, pero que dañan también a los seres humanos. Y pensemos que para el 2050, y ya no es una fecha tan lejana, estamos hablando que en las próximas 3-4 décadas, para alimentar a 10,000 millones de seres humanos en el 2050 a través de los sistemas de producción actuales, estaríamos generando unos impactos muy críticos sobre el ambiente. O sea, la agricultura es uno de los principales factores de cambio ambiental global. Simplemente alimentar esta población de 10,000 millones de humanos va a implicar aumentar el uso de fertilizantes, insecticidas, mecanización y todas estas cosas, pues el impacto no lo va a resistir los ecosistemas del planeta. Tenemos que buscar alternativas de sistemas que sean más sustentables, de uso de especies silvestres, de uso de esas cosas que en este momento llamamos malezas. Eso representa un potencial de uso en la agricultura y en el diseño de sistemas de producción sustentables. Y tenemos que ver cómo conciliamos también el aumento de la producción con la conservación de los ecosistemas terrestres. La presión de deforestación, en gran parte para convertir tierras a cultivos o a pastizales, pues anda alrededor de 13 millones de hectáreas anuales. Estamos hablando de una superficie del orden de Jalisco, Colima y Nayarit juntos. ¿Sí? Lo que se está deforestando a nivel mundial. Entonces, pues estas cuestiones, el papel de la biodiversidad como fuente de recursos y su papel en el medio ambiente, el tema del impacto de la producción alimentaria y de las alternativas que pueden haber utilizando plantas silvestres, pues son de las cosas que se van a discutir en este cuarto coloquio. Con el grupo de participantes, que creo que es un excelente grupo, el doctor Rapaport como especialista en biogeografía y en el tema de plantas silvestres comestibles, y los investigadores Ezequiel Escurra y Rodolfo Dirzo.
Muchas gracias por su participación, maestro Enrique Jardel Peláez. Abriremos la sesión a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Claudia Manuela Pérez, de Notisistema. Es el cuarto coloquio internacional. ¿Cuál ha sido el resultado de los demás y qué es lo que esperan de este coloquio?
Bien, los anteriores coloquios pues se han discutido temáticas relacionadas con la, como decíamos, la visión que tiene este coloquio internacional es una discusión pública abierta sobre los temas de la biodiversidad, los recursos naturales y su relación con la sociedad. Entonces se han generado pues una serie de conferencias que estamos por editar, en donde se van a transmitir toda la información relacionada con los coloquios, y además yo creo que algo muy valioso ha sido hacerle un muy merecido reconocimiento a gente que ha hecho aportaciones y contribuciones a la, no solo a la ciencia, sino a la administración y la gestión de los recursos naturales en nuestro país y el extranjero. Hablemos, por ejemplo, de que en el primer coloquio se hizo un reconocimiento a la maestra Julia Carabias, cuya trayectoria en la ciencia y en la gestión del medio ambiente, pues recordemos, ella fue secretaria del medio ambiente. En el segundo coloquio se hizo un reconocimiento al doctor Arturo Gómez Pompa, que fue uno de los fundadores de la investigación y la gestión de la ecología y el medio ambiente en nuestro país. Y el año pasado, el tercer coloquio, hizo un justo reconocimiento a Jerzy Radowski, que es uno de los botánicos, aunque es de origen polaco, pero ya nacionalizado mexicano, es uno de los más importantes botánicos, de los que más han contribuido al conocimiento de la flora de México, y no solo de eso, sino de la Nueva Galicia, que es la parte que cubre históricamente el estado de Jalisco y el occidente de México. Yo creo que el maestro Gardel también nos puede ampliar eso.
Bueno, complementando, yo creo que desde mi punto de vista, el principal resultado de este coloquio es, primero, tener la oportunidad de tener en Guadalajara y en un evento de la Universidad de Guadalajara, donde vienen nuestros estudiantes, y en este caso los estudiantes que vienen de la Costa Sur, de Autlán y de otros municipios vecinos, y entran en contacto con gente que normalmente pues no la vamos a tener aquí. Digamos, en este coloquio hemos tenido a las personas más importantes en el campo de la ecología en México, ¿sí? Especialmente, bueno, ya lo mencionaron, Julia Carabias, que fue homenajeada en el primer coloquio, pero en el segundo hemos tenido a lo que podemos decir, si fuera el equivalente a los tres grandes de la música ranchera en ecología en México. Es como si tuviéramos, en este caso sería Gonzalo Halter, Arturo Gómez Pompa y José Sarucán, ¿sí? Han estado aquí. El coloquio pasado tuvimos a Jerzy Radowski, que ha sido el principal estudioso de la vegetación de México y el maestro de todos los botánicos de este país, ¿sí? Y entonces hay esa posibilidad de encuentro con los estudiantes y esa posibilidad de difundir no solo las conferencias, sino que lo interesante del coloquio es que es una sesión de discusión, ¿sí? Más abierta, menos acartonada que una conferencia. Y eso resulta estimulante para los estudiantes, para los investigadores, y pues nos ayuda a empujar más en el desarrollo de la investigación ecológica y de la participación activa de la sociedad en los temas de gestión ambiental en nuestro estado y en esta y en toda la región de occidente del país.
Mi nombre es Alejandra Leiva y soy de comunicación acá de la UDG. Dos preguntas. La primera es si alguna de estas malezas o plantas que están fuera del orden de que la siembran y demás, aquí en Jalisco han tenido, sirven para algo más. Y la otra es si estas conclusiones que han tenido en los coloquios lo han podido presentar de una forma más formal a alguna secretaría para buscar alguna solución en lo que ustedes están planteando.
Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Resulta que la mayor parte de los que hemos estado participando en este coloquio, de alguna manera, vivimos en un contacto continuo con el gobierno, o formamos parte de organismos de ciudadanos. De hecho, prácticamente Halfter, Sarucán, Gómez Pompa, Julia Carabias, Rodolfo Dirzo y un servidor somos parte, por ejemplo, del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y Ezequiel Escurra es el presidente del Consejo de Áreas Protegidas, está terminando en funciones. Y vivimos en una continua relación e incluso muchas veces no muy cordial, a veces de pleito. Pregúntale a Gómez Pompa, en su larga trayectoria varias veces se ha peleado incluso con presidentes de la República. Ahorita andamos de pleito con el señor secretario de Medio Ambiente. Muchas de las ideas y de las cosas que se han planteado en este coloquio y en otros foros son cosas que seguimos empujando porque son temas de la agenda nacional de medio ambiente. Lo segundo, sobre la cuestión de las malezas. En Jalisco aún se mantienen en muchos lugares sistemas agrícolas tradicionales. Como la agricultura de Coamil, en las laderas, se usa fuego para desmontar, se cultiva en las laderas, pero con sistemas de labranza mínima, y junto al maíz, a la calabaza y al frijol, crecen una gran diversidad de especies de plantas. Los agrónomos modernos, y debo decir que de repente nuestra universidad es parte de la planta productora de esa visión de la agricultura, consideran que esas hierbas son malezas. El campesino tradicional, y muchos científicos lo están reconociendo ahora, considera que esas son plantas que están ahí, que son parte de la diversidad y que pueden ser fuente de alimento, pueden servir para fines medicinales, pueden utilizarse para alimentar el ganado, ¿sí? Y entonces han sido manejadas como parte del sistema del cultivo, y ahora hablamos de agrobiodiversidad y de la importancia de conservar esas cosas. El problema es que en la agricultura moderna, altamente tecnificada, lo que se hace es tratar de tener un monocultivo con una sola planta y eliminar todo lo que está alrededor. Y entonces para eso se utilizan venenos, en este caso herbicidas. Hay compañías que ganan mucho dinero produciendo herbicidas. El caso prototípico es Monsanto. Y Monsanto produce su herbicida de glifosato, el Roundup, y produce plantas transgénicas que pueden aguantar el efecto del herbicida, y entonces negocio redondo. Pero ¿qué sucede? Algo que está pasando en Estados Unidos, pero que tiene relación con México. Ustedes han oído hablar de la migración de la mariposa monarca. La monarca está llegando ahorita a establecer sus colonias, como cada invierno, en las montañas de Michoacán y del Estado de México, donde está la reserva de la diosa de monarca. Pero hay un grupo de ecólogos y de entomólogos que están planteando que en Estados Unidos la mariposa monarca sea enlistada como especie amenazada, porque las poblaciones de monarca están desapareciendo en los Estados Unidos, es decir, en el área donde estas mariposas van a estar durante la primavera y el verano. Aquí solamente están durante el invierno, ¿sí? ¿Y por qué están en peligro? Pues justamente porque están eliminando todas las plantas que utilizan para alimentarse, que crecen asociadas a los cultivos, ¿sí? Entonces las asclepias, que son las plantas de las que se alimenta la monarca, pues las eliminan con el uso de herbicida, ¿sí? Entonces han acusado en este caso a Monsanto de ser el principal destructor de la mariposa monarca por no por la eliminación directa de la de la mariposa, sino por la eliminación del alimento de la mariposa, que son esas malas hierbas. La respuesta de la compañía ha sido decir que ahora van a hacer inversión en crear hábitat para la monarca, para que la conserven en Estados Unidos. Digamos que del lado mexicano estamos haciendo lo que debemos, de proteger la reserva de monarca, pero allá están destruyendo el hábitat de la monarca, destruyendo su alimento, porque son plantas que se consideran malezas.
¿Hay alguna cantidad de plantas clasificadas que aquí en Jalisco que tengan la utilidad de las malezas también?
Bueno, aquí la flora de Jalisco, y no vino el botánico que traíamos a la conferencia de prensa, pero bueno, andamos alrededor de 6,000-7,000 especies de plantas, quizás más. Hay varios estudios sobre las plantas útiles. Por ejemplo, tan solo en la Sierra de Manantlán, estamos hablando alrededor de unas 700 especies de plantas útiles, de las cuales la mayor parte podríamos considerarlas como, entre comillas, como malezas, ¿sí? Plantas útiles, decía, para alimentos, medicinas, forrajes y diversos usos por la gente, para instrumentos y demás. Según los datos de Rapaport, considera que alrededor de del 25% de las plantas terrestres pueden tener algún uso alimenticio. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de miles de especies. O sea, si fuera el 25% de las plantas de Jalisco, pues estamos hablando alrededor de 1,500, 2,000 especies quizás de plantas útiles.
La delegación del Seguro Social comentó que había casos que se habían disparado o aumentado, casos de cáncer de tiroides, y que estaban viendo si son algunos pesticidas que se usan en la región. Fue este aumento se da a nivel región occidente, nada más que en todo el país. ¿Sabían ustedes algo de esto? ¿Se han acercado con ustedes?
Bueno, pues sí, los efectos nocivos a la salud de los químicos agrícolas ha sido un tema de debate y de discusión muy amplio. Y lamentablemente en Jalisco, como en muchas otras partes del país, no se ha hecho un estudio sistemático de la relación entre el uso o el abuso de los químicos agrícolas y el incremento de enfermedades como estas del tipo que llamamos cáncer. En la región Costa Sur y ahí precisamente en el Valle de Autlán el Grullo, donde radicamos, pues hay un problema muy fuerte del uso intensivo o excesivo de químicos, y hay también serios problemas de salud de incluso este tipo de cáncer, pero nosotros no hemos entrado todavía a una investigación como centro universitario de qué tan clara es la relación entre esto y esto que comentas de lo que ha informado la Secretaría de Salud. No ha sido, no hemos recibido ninguna comunicación donde se nos invite a participar. Estaremos muy interesados en participar si es que ya las autoridades de salud están tomando, digamos, cartas en un asunto que es tan delicado, ¿no? Entonces nosotros estaríamos dispuestos a colaborar en esto y particularmente allá en la zona de lo que es la Costa Sur, la Sierra de Mula.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este cuarto coloquio internacional sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad, a efectuarse el próximo sábado 6 de diciembre en el marco de la FIL. Muchas gracias a todos, a nuestros ponentes, por supuesto. Que tengan muy buen día.